Gaza se muere de hambre. Miles de familias lo han perdido todo, sus casas, muchos también a sus seres queridos, y el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel deja en una situación muy complicada a adultos y también a niños. Más de 14.000 bebés podrían morir en las próximas horas por desnutrición, según Naciones Unidas. Una dura realidad que ve todos los días Zoraida Hussein. Ella es coordinadora de Alianza ActionAid Española en Gaza. Acabamos de hablar con ella aquí en la tarde.
Es algo que toca a la humanidad. Es algo indignante. En las mesas palestinas nunca faltó comida y la gente tiene una costumbre de repartir comida y compartir comida. Que pase eso es mucho también sentimental. Y yo creo que no solo sentimental, es algo que toca la dignidad de la humanidad.
El jurado popular declara culpable de un primer asesinato al hombre acusado de hasta 5 crímenes en serie en 2021 en Bilbao. Las víctimas eran otros hombres a los que conocía a través de aplicaciones de citas. Eloisa Santiago.
Así es, este ha sido el primero de los juicios a los que Nelson David Moreno se enfrentaba por asesinato. Tiene otros 4 pendientes y el veredicto del jurado ha sido culpable de haber dado muerte en un piso del casco viejo de Bilbao en 2021 a un hombre, un profesor de música con el que había contactado a través de redes sociales. El jurado le considera autor también de los delitos de estafa, robo con violencia y usurpación del Estado civil por apropiarse de su tarjeta y de su ordenador y desvalijar sus cuentas bancarias. 7 miembros del jurado han votado a favor de declararle culpable y 2 en contra. Este joven colombiano de 25 años ya cumple cárcel por tentativa de asesinato y estafa a otra víctima que consiguió escapar.
El director de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, dejará su cargo el próximo 12 de junio. Dicho puesto ya ha sido sacado a concurso. Una decisión que se produce un día después de que la entidad presentara su informe anual de 2024, el primero desde el nombramiento como gobernador de José Luis Escrivá. Y Jude Bellingham se plantea pasar por el quirófano, Luis Munilla.
Sí, sus problemas en el hombro van a más, el dolor cada vez es más incapacitante y Bellingham está planteándose seriamente pasar por el quirófano. El Real Madrid le apoya, tome la decisión que tome, estaría 3 meses de baja y se operaría después del Mundial de Clubes, con lo que se perdería los primeros meses de la próxima temporada. La decisión, eso sí, no está todavía tomada. Hoy estamos atentos a Barcelona, donde a las 6 firma su renovación Hansi Flick, y atentos también a Bilbao por la final de la Europa League entre Tottenham y Manchester United, que tiene a la ciudad en alerta, José Ángel Peña.
Sí, así es, aunque de momento la nota positiva es que todo está transcurriendo con tranquilidad, no hay constancia de ningún tipo de incidente ni altercado. Las aficiones del Manchester United y del Tottenham, que van dejando sus respectivas fan zones, se van acercando, los que tienen entrada, hacia los aledaños de San Mamés, absolutamente rodeados por el dispositivo de seguridad, y el resto evidentemente tendrá que ver el partido a través de las pantallas, pero insisto, de momento tranquilidad en Bilbao.
La final a las 9 en la aplicación Tiempo de Juego. Y el ecuatoriano Richard Carapaz acaba de ganar en solitario la 11ª etapa del Giro de Italia, sacando unos pocos segundos al grupo de favoritos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 26 grados a esta hora en Cibeles. Mañana nos espera un aumento de la nubosidad y máximas de 25. En cuanto al tráfico, un accidente, la M12 entre La Moraleja y Alcobendas, está afectando al enlace con la A1. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas, de salida A3 en Rivas y la M40 en Coslada hacia la A3. Un hombre de 82 años ha muerto esta mañana al estrellarse el coche en que viajaba contra un árbol tras salirse de la vía en el kilómetro 3 de la M507 en Navalcarnero. La víctima ha tenido que ser rescatada del interior del coche por los bomberos, aunque los facultativos del SUMA 112 han realizado maniobras de reanimación. El hombre no ha podido recuperarse de las lesiones y ha fallecido. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Hay artistas que cantan al amor, a la tristeza, a los grandes temas de la humanidad, y luego está él. Luego está el canca, que canta todo eso, pero mezclando filosofía de bar, sabiduría de la calle y su alma de poeta.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que me, ay, qué tormento,
salgo a
a las aceras.
Desde que nos confesó aquello de lo mal que estoy y lo poco que me quejo, muchos sentimos que nos entendía más que nuestro propio terapeuta. Y cuando le canta el amor, no se pone intenso, se pone sincero, sin filtros, sin dramas, pero con guasa.
Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela. Eres la aguja encontrada en mitad de un pajar. Eres la mítica frase de aquella novela. Tarde templada de olas, paella con socarrat.
Le canta a las dietas, a la presión estética, a los propósitos de año nuevo y a la vida misma, esa que no siempre sale bien, pero que con una guitarra o con un ukelele, como nos trae esta tarde, se lleva mucho mejor. Juan Gómez Canca, más conocido como El Canca. Muy buenas tardes, Canca.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, ¿y las cosas cotidianas son tan interesantes como para convertirlas en una canción?
Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué cosa puede haber más interesante que las cosas cotidianas? Yo creo que todos vivimos nuestros días atravesando cosas cotidianas, ¿no? También me imagino que se pueden contar con más gracia o menos, ¿no? Yo qué sé.
Y tú lo haces desde luego con mucha guasa, bueno, como decíamos, y con mucho optimismo, porque tu música es lo que desprende, especialmente, ¿no? Positividad, optimismo, alegría.
Yo creo que sí, o por lo menos la búsqueda de eso, ¿no? Yo creo que... El otro día, yo es que hago terapia hace muchos años, ¿sabes? Y me preguntaba el otro día a mi psicoanalista qué es lo que pretendo yo transmitir, ¿no? Me preguntó, ¿sabes? Así en general. Digo, bueno, y a mí se me ocurrió ahí en el diván. Yo creo que la búsqueda de la felicidad y de la libertad. Yo creo que le canto sobre todo esas dos cosas.
Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela. ¿Cómo una frase tan sencilla puede ser lo más bonito que puede llegar a decirte alguien?
Pues es un piropazo, ¿eh?
Es un piropazo.
Es un piropazo, sí. Al final es que... ¿Sabe qué pasa? Que las canciones de amor... claramente el amor, que es un sentimiento tan hermoso que mueve el mundo prácticamente, ¿no? Y hay, como no puede ser de otra manera, muchísimas canciones hablando sobre el amor, pero siento que se peca en general de caer en una serie de lugares comunes, ¿no? Y hay muchas canciones que el mensaje es muy, 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 muy parecido, ¿no?
Muy tópico, muy,
muy tópico, ¿no? Claro, y al final, joder, se puede hacer una canción como esta, ¿no? Y hablarle al amor o a la amistad, porque esta canción en realidad es un poco híbrido, y decir a una persona, es que eres tan buena como la mejor croqueta que me hizo mi abuela, ¿no?
Es que siempre encuentras la forma de decir lo más grande de la forma más pequeña, y además tú compones mucho porque te gusta, ¿no?
Sí, para mí es un afortunadamente, la verdad, porque sí que tengo compañeros y compañeras que son a lo mejor talentosísimos, pero que su proceso de producción, de composición y de creación es un tormento, ¿sabes? Y no significa eso que yo no me atasque en algún momento y no me guste lo que estoy haciendo y me pase alguna cosa, pero en general mi proceso de composición normalmente es un proceso bastante agradable.
Gustoso, lo
disfrutas. Muy gustoso, lo disfruto mucho, sí, lo disfruto mucho. Y ya te digo, cuando se me ocurre el tema y me pongo, realmente lo disfruto, lo atravieso muy apasionadamente, ¿no?
Tú disfrutas componiendo y nosotros disfrutamos con tus canciones porque las canciones del Canca te arreglan el día.
Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada, y saco también el confeti y voy cantando por mi casa.
Canca, tú eres un tipo disfrutón. Yo escucho tu música y digo, le gusta la vida.
Me gusta la vida, me gusta la vida. De hecho, le tengo paniquísimo a la muerte. Y creo que no es por otra cosa, que es que me gusta mucho vivir. Yo no me moriría nunca si pudiera elegir.
¿Y cómo se vive eso de que en cada uno de los conciertos tengas un coro de miles de personas que te siguen, que están coreando todas tus canciones desde la primera hasta la última?
Eso es increíble, la verdad. O sea, yo el otro día hablaba con un amigo. Digo, tío, pero ¿y no te molesta? Como que no te dejan cantar, ¿no? Y no te molesta.
Que
y
no te escuches a ti mismo,
claro,
quizá,
claro,
¿no?
Pero me pasa en muchos conciertos que digo, es que no sé por qué me necesitan esta gente realmente, ¿no? Porque ellos se bastan, ¿no? Y es verdad que como intérprete, o sea, cuando yo estoy en un concierto que por lo que sea, por lo mejor quizá un teatro que impone más o lo que sea, y me dejan cantar un poquito más, yo como intérprete, ¿no? El canquilla intérprete, disfruto mucho de poder cantar y de interpretar, porque a mí me gusta mucho cantar. Pero tengo que reconocer que el Canquilla autor, digamos, que es lo que yo creo que yo le aporto al mundo de la música, digamos, no es lo bien que canto, ¿sabes? O canto afinado y intento transmitir todo eso, ¿no? Pero no creo que nadie venga a verme por lo bonito que canto. La gente viene a verme por la historia que cuento, ¿no? Entonces el Canquilla autor no puede evitar sentirse muy orgulloso de que tanta gente haga suyas esas canciones que se me ocurrieron a mí un día en mi casa hablando de cosas mías, ¿no? Y que la gente las haga suyas y las cante con... Además, no solo las canta,
o sea, las siente.
O sea, yo veo gente cantando en el público, que yo me fijo mucho en eso además, veo a gente cantando en el público y yo digo, tío, es que para esta persona esta canción significa algo de verdad, ¿sabes? Y la está cantando como si fuera suya, ¿no? En plan, mirándome como diciendo, sí, tío, esto es lo que nos pasa, ¿sabes? Y es muy guay, como imagínate, pues después el Canquilla autor está muy contento de que pase eso. Claro.
Estamos hablando con el Canca, que es un tipo malagueño que empezó picando piedra en escenarios pequeñitos y después de 6 discos te marcas un sold out en cada lugar en el que actúas. No se puede decir que no te lo hayas currado, porque lo tuyo ha sido un trabajo muy de boca en boca, ¿no?
Absolutamente, y lo sigue siendo, ¿eh? Todavía a día de hoy, por más que yo intento pues desde hacer jornadas de promo como la de hoy, ¿no? A trabajar bien con las redes sociales, a hacer buenas canciones
y todo
eso.
Sí, que te las curras mucho, que he estado bicheando tu Instagram, sí, y estás ahí a tope.
Sí, pero todavía hoy la potencia de mi comunicación es el boca a boca. De gente que viene a un concierto porque su primo la ha invitado, ¿sabes? Y viene al concierto y luego sale diciendo, hay un tío de Málaga que hace unos conciertos muy divertidos, lo que sea, ¿no? Yo creo que todavía a día de hoy, que ya entran miles de personas a los conciertos, el boca a boca es la fuerza de mi proyecto.
Bueno, él se quita importancia y dice, yo voy por la calle y no me piden fotos, seguro que le piden muchas más fotos de las que dice. Y el Canca, pues es un autor y es un cantante muy conocido, evidentemente, en nuestro país. Pero por si algún oyente se está preguntando cómo es el Canca, no os preocupéis, que él ha pensado en todo.
Soy un agobiado, un neurótico de libro, la mente en las nubes y este miedo a morir. Soy un majadero, solo quiero irme de aquí. Soy lo mejor que puedo. Soy el que me...
¿Eres medio sincero en esta canción o así eres tú realmente? Porque te pones a caldo, vamos, que si esto te lo dice un amigo, le dejas de hablar directamente.
Yo, mira, es que es increíble porque me he dado cuenta, gracias a vosotros, los que me entrevistáis, me he dado cuenta de que me pongo a caldo. No me había dado cuenta, ¿sabes? Pero sí, es verdad, ¿no? Justamente creo que lo interesante de este tema es mostrar mis defectos, ¿no? Es mostrar mi vulnerabilidad, ¿no? La persona miedosa que hay... detrás de lo que la gente sobre todo conoce, ¿no? Que, pues, que normalmente me ve, pues subió un escenario cantando canciones, ¿no? Digamos, en mi mejor momento, ¿no? La gente me ve en mi mejor momento, ¿no? Estoy en el escenario, estoy iluminado, estoy bien vestido, bueno, bien, todo lo bien vestido que puedo ir yo, que es poco, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Y cantando, haciendo lo que más me gusta hacer, ¿no? Y detrás de eso, por supuestísimo, como no puede ser de otra manera, pues hay una personita... pues con sus manías, con sus rollos, ¿no?
El Canca, un tipo de carne y hueso que después de llenar varias veces el Wizzing de Madrid y hacer una gira enorme de casi 10 años, en un momento dado decidiste parar y además no ha sido el único músico que lo ha hecho por salud mental. Un tema que ahora está muy presente y que preocupa muchísimo.
Sí, afortunadamente, yo ahora creo que estamos yéndonos un poco al lado contrario, ¿no? No dejamos de hablar de salud mental, ¿no? Creo que también hay un poco ahí de... bueno, hay un poco ahí de moda y de tal. Pero afortunadamente, algo que era... no iba a decir tabú, pero algo que se llevaba de una forma muy escondida, ¿no? Creo que por fin, desde hace unos años, ¿no? Pues bueno, joder, es súper... creo que se entiende bastante que una persona vaya a terapia, ¿no? Y se trabaje mentalmente, ¿no? Se trabaje... se gestione sus emociones, gestione sus miedos y todo eso. Creo que ahora mismo por fin se está entendiendo, pues, que es una cosa más de la vida. Igual que vas al gimnasio para estar más fuerte, ¿no? Pues de la cabeza también hay que estar fuerte, ¿no? Y yo lo veo muy bien, la verdad. Yo creo que bueno, la gente que tenemos un altavocillo y que podemos influir también en otras personas, es guay que normalicemos ir al psicólogo, una cosa tan normal y tan guay como ir al psicólogo, ¿no? Te puedo decir que cuando paré tampoco es que estuviera yo... dándome cabezazo contra la pared, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que como un proyecto independiente, que gracias al boca a boca ha llegado a muchos sitios, ha crecido mucho y nos han surgido muchas oportunidades. Y nosotros, quizá también por un miedo a haber trabajado lo anterior en vano o lo que sea, ¿no? Pues hemos ido como cogiendo todas las oportunidades que se nos presentaban. Y yo es verdad que llegó un momento que es que ya estaba un poco con una sensación de no tener vida, ¿no?
Bueno, decidiste marcar tú el ritmo, ¿no?
Y un poquito, sí. Y además, incluso ya no solo por mi propio esfuerzo, sino que también a nivel posicionamiento, imagen o como lo quieras llamar, yo tampoco quiero estar en todos lados, ¿sabes? Yo también quiero que se me eche de menos un poquito. Entonces, me pareció guay eso, porque es que veníamos de una tralla, porque es que en la pandemia, que yo pensaba que iba a trabajar poco, y al final yo hice 95 conciertos por ahí, ¿sabes?
¿En la época de la pandemia?
En la pandemia, tía. 95 bolos por ahí hicimos. Porque con el miedo a que nos... Estábamos todo el rato en plan, oye, nos volverán a confinar.
Lo cogiste todo, por lo que pudiera pasar más adelante.
Y como yo me manejo con la guitarra solo y lo puedo hacer, pues era como, venga, pues vale, pues un aforo de 600 personas, de 400, hacíamos en sitios gigantes, ¿no? En sitios para... Yo toqué en el Camp Nou, por ejemplo. En el Camp Nou, que caben 90.000 personas, hacían un corner.
Sí, ¿eh?
Para, yo creo que eran como 700 o algo así, todo separado, todo con distancia de seguridad, con las mascarillas, no sé qué. Y ahí estuvo el tío, ¿sabes? Tocando, ¿no? Pues como eso... Y 95.
Oye, qué bueno pues poder tocar en el campo del Barça en una Increíble. Época además tan oscura, Increíble. Tan gris, escuchar tu música que está llena de vida, como decíamos, qué bueno. Vale, bueno, pues para estos casos, para estos días grises, también tenemos una canción del Canca que nos puede servir de refugio.
Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
Decías hace un momento, Canca, yo sobre todo soy un autor, yo canto afino y poco más. Cantas muy bonito.
Bueno, muchas gracias.
Cantas muy bonito.
Muchas gracias.
Y lo demuestras, ¿no?, en esta canción Para Vivir, que es como se llama este tema, uno de los muchos que tienes, como Volar, Canela en Rama, Por tu olor con Jorge Drexler, uh-huh. Son muchísimos. El caso es que lo último que has hecho es volver a cantar algunos de estos éxitos y otros nuevos en un disco titulado Las canciones en acústico y con tu guitarra en la mano. ¿Esto por qué?
Pues mira, esto en realidad, yo he hecho siempre muchos conciertos, bueno, la pandemia me dice todo esto que te digo, ¿no? Pero el año pasado, sin ir más lejos, se me ocurrió una gira que era un concierto a la carta, ¿sabes? La gente entraba al concierto y había unas tarjetas y la gente ponía pues su canción favorita en la tarjeta y la metía en una urna, ¿no? Entonces yo salía al escenario
y sacaba una tarjeta,
buenas noches,
y
sin saber lo que me va a tocar.
Cantabas esa.
Y cantaba esa. Entonces fue una gira muy loca, muy exigente, porque claro, me obligaba a mantener todas mis canciones ahí, que son casi 70 ya las que tengo publicadas, ¿sabes? Entonces, bueno, muy, muy exigente, pero muy divertido, porque no sabía lo que me iba a tocar, ¿no? Y la gente tampoco lo sabía, entonces, no sé, fue muy divertido. Y lo hicimos casi por primera vez en recintos grandes, además, ¿no? Porque como que uno, vale, sí, cuando voy en acústico voy a un sitio chiquitito, y cuando voy con banda voy a... Y yo pensé, ¿por qué? Por ejemplo, hice La Riviera, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? 2000 y pico personas, yo con la guitarra, ¿y qué pasa? No le veía yo. De hecho, al contrario, me parecía como más impactante, ¿no? Y creo que fue ya un poco el puntapié necesario para una cosa que me venía ya rondando la cabeza, que era, ¿por qué no grabamos un disco con este formato? Que es que yo lo defiendo todo el rato. Porque es que las canciones están compuestas desde ahí. Yo cuando llego al estudio, vale, añadimos el bajo, la batería, todo lo que tú quieras, pero en el estudio no terminamos de componer las canciones. Las canciones ya están compuestas. Yo las traigo compuestas, las hago en mi casa, ¿vale?
Con una guitarra.
Con una guitarra. Oye, con el ukelele, ¿no? Aquí presente, por cierto. Y entonces me parecía guay que eso estuviera, formara también, amonedara un disco, digamos, ¿no? Y que la gente pudiera escuchar, pues, bien grabadito, sonando bien, eligiendo la toma, poniéndole un poquito de cariño, pero que no hubiera más que mi guitarra y mi voz, ¿no? Y dije, venga, vamos a sacarlo, joder, que exista este material también, antes de que sigamos, por supuesto, haciendo canciones nuevas y sacando más discos con banda y más todo, que haya esto también, este detallito, ¿no?
Hablas de la gira, has estado recientemente en Chile, creo que vas a México, ¿cómo más? Sí. ¿Cómo va esa gira?
Muy bien, es que hemos hecho un concierto súper chulo, la verdad, porque no estamos presentando canciones nuevas, entonces es un repertorio, creo que es un repertorio muy amable, está como lo mejor de cada casa, ¿no? Como lo mejor de cada disco, y además llevamos un formato muy chulo, visual, como con unas proyecciones detrás y tal, que no lo habíamos hecho nunca, y está funcionando esta gira solo súper bien, o sea, yo me estoy sintiendo muy bien, por lo menos. Pero bueno, ya este verano empezamos también con la banda, que también son muy chulos porque son
conciertos. El verano aquí en España,
el
la
verano
gira
en España
con
es.
Toda la banda. Pero oye, ya que te tenemos aquí, te has traído el ukelele, sí. ¿Nos cantas algo, Canca?
Yo canto algo, lo
Venga.
Que queráis, claro, sí. Aquí está cerquilla.
El Canca en directo en la tarde de COPE.
Venga.
es el último bollo que queda en la caja. Eres un guiso con el punto justo de sal. Eres la brisa que a todos mis nervios relaja. Una película nueva de emocionante final. Eres la mejor croqueta que me hizo mi abuela. Eres la aguja encontrada en mitad de un pajar. Eres la mítica frase de aquella novela. Tarde templada de olas, paella con socarrat. Y tú no te das ni cuenta. Llega como si nada. No sabes que lo llena todo con tu llegada. Tú no te das ni cuenta. Llega como si nada. No sabes que lo cambias todo con tu llegada.
Qué bonito, qué bonito. En directo, bueno, aquí te lo agradecemos muchísimo. Esto siempre es un atraco, se lo pedimos a mucha gente. Y oye, y no todo el mundo se atreve a cantar en directo, cosa que te agradecemos muchísimo. Hola. Kanka, gracias, gracias por cantarnos en directo, por contarnos además tantas cosas a través de tus canciones y por alegrarnos también el día con tu música. Gracias, Kanka.
Gracias.
Un placer, que vaya bien.
Igualmente,
esa gira.
Muchas gracias.
Mejor acompañado en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates. Aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo.
Rosa Rosado, el Kanka, ¿eh?
A mí me encanta Pilar.
Nos encanta a todos sus letras tan especiales, su música tan positiva. Y él es un artistazo y es un tipo estupendo. Nos ha encantado la visita que nos acaba de hacer aquí a la tarde.
Es como el antiartista, ¿no?
Totalmente.
No parece artista. Entonces, posiblemente le falta ese éxito que bueno, que tienen otros artistas, por eso mucho, mucho más divas, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Bueno,
él es
pero
muy
sigue
sencillo.
Llenando estadios, sigue dando muchísimos
por
conciertos.
Supuesto.
Y él, desde su humildad, dice: es que yo voy por la calle y la gente no me reconoce. Que sí le reconocen, pero sí. Cuando ha venido aquí estaban muchos compañeros que han mirado y dicen: el Kanka. Y se están haciendo precisamente ahora fotos con él.
Que mucho mejor, ¿eh?
Así.
La vida es más tranquila, sí.
Y la vida es muy bonito. Escuchando la música es mucho más bonita escuchando la música del Kanka. Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas. Di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE, sobre la fiebre del deporte. Si vais a la última cuando hacéis deporte, el deporte que sea crossfit, el running, que está tan de moda, cuando vais al gimnasio, ¿cómo os vestís? Y bueno, si hay un poquito de postureo en esto de hacer deporte, Rosa.
Sí, porque ahora ves por ahí a gente con un outfit impecable, pero lo suyo es ponerse lo más viejo o lo más usado para hacer deporte.
Hola, buenos días, gente, gente. Le llamo de Ciudad Real. Pues mira, yo no hago running, a ver, yo no corro, yo ando. Pero ando todos los días 5 o 6 kilómetros, pero yo me pongo lo más viejo, vamos. A mí me cogen por el camino, así en un camino solo y me llevan al albergue. Que como yo salgo para pa andar a la calle. Venga, buenas tardes.
¡Qué grande!
Oye, pero que hay gente que estás de peina para ir al gimnasio. Dices, si vas a sudar, si te va a durar la coleta, nada, porque te la haces tan ahí con de todo, con laca, con pinzas, horquillas y demás.
Y se maquillan.
Madre mía, cómo ha cambiado la cosa.
Hasta ese punto, deporte y postureo es lo que estamos hablando hoy, del running, del fitness, de todas estas cosas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tú qué sabes? Recomiéndame alguna serie.
Pues de Movistar Plus muchas. Querer, Celeste, La Canción... Póntelo, que ahora lo puedes tener suelto. O dicho de otra manera, por separado. O dicho de otra manera, sin contratar nada más. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
¿Llegó a un mundo nuevo?
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
¿No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo?
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy rico, Vicky.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El mayor pederasta de la historia de España está en la calle. Hablo de Álvaro Iglesias Gómez, más conocido como Nanny Sex, un hombre que confesó el abuso sexual a más de 100 niños. Ahora, tras 20 años en prisión, el máximo legal, ha salido a la calle tras cumplir una condena de prisión que le impusieron por 5 abusos sexuales a niños, 2 de ellos bebés. Nanny Sex lleva desde 2005 en la cárcel, pero no parece que eso le haya cambiado, porque la pregunta que todos nos hacemos es si está condiciones de reinsertarse en la sociedad, y la respuesta de todos los que le conocen y también de los expertos coincide: de ninguna manera, tarde o temprano volverá a atacar. Él mismo admite que solo sentía deseo sexual con niños. Es tremendo, la verdad. Para el psiquiatra forense José Miguel Gaona va a ser imposible revertir este deseo sexual.
Hay unos marcadores sexuales que todos adquirimos cuando somos niños, sirven de faro en cuanto a nuestros gustos de todo tipo, pero también justamente en la sexualidad. Cuando se han adquirido este tipo de cuestiones, una atracción patológica hacia los niños, la verdad que es muy difícil revertirlo.
Dice el doctor Gaona que las posibilidades de que Nanny Sex reincida son muy altas.
Este individuo, al parecer, ha seguido consumiendo durante el periodo del tercer grado pornografía infantil, con lo cual evidentemente es un peligro andante, ¿no? Muchas de estas personas pedófilos, cuando están en prisión, lo que hacen es literalmente estar fantaseando todo el tiempo qué es lo que van a hacer cuando salgan. Y entre ellas, entre esas fantasías, estoy prácticamente seguro que muchos es la de delinquir otra vez con la misma historia.
Pues no da mucha tranquilidad, desde luego, escuchar las palabras del doctor Gaona y saber que este hombre está en la calle sin estar sometido, además, a ningún tipo de control. Voy a saludar a nuestro colaborador en Asuntos de Interior, Pablo Muñoz. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque este hombre está en la calle y no se le está vigilando ni controlando, a pesar de todo lo que acabamos de escuchar, que es muy posible que reincida.
No, este está en la calle sin ningún tipo de... Bueno, solo una medida. No puede acercarse a las víctimas en los próximos 10 años, ni a las víctimas ni a las familias. Hay que tener en cuenta que ahora las víctimas son mayores de edad, pero no se pueden acercar. Es lo único que se puede hacer con él. No se le puede controlar, no hay ningún tipo de medida y, por lo tanto, ese peligro, desde luego, es muy, muy fuerte, porque no es que lo digamos nosotros, no es que lo dicen todos los especialistas.
¿En algún momento ha llegado a manifestar algo de arrepentimiento por todo lo que hizo?
No, él cuando llegó el juicio oral, en algún momento sugiere que puede llegar a admitir la castración química, pero vamos, en fin, no parece que haya hecho eso. Tampoco ha seguido ningún curso dentro de prisiones de tratamiento para esta patología mental, y evidentemente pues es un tipo que sigue teniendo lo que ya se le diagnosticó en el juicio, que es una parafilia de pederastia, ¿no? Es, en fin, su impulso sexual es con los menores, y es lo que él dice, y de ahí no sale.
Bueno, condenado a 58 años de prisión por 5 abusos sexuales, pasó en la cárcel 20 años, que es el máximo legal. ¿Cuál ha sido su comportamiento en prisión?
En prisión, él, como todos los delincuentes sexuales, en prisión tienen un comportamiento ejemplar. Ellos se alejan de cualquier tipo de conflicto, tienen buena relación con los funcionarios, les tratan con respeto, pero evidentemente una vez que salen, y ya se ha visto cuando pasó al centro de... ya en, no era tercer grado, era régimen abierto, cuando pasa a depender del centro de inserción de Alcalá, porque él estaba en la cárcel de Extremera, pues ahí ya se le ve que sigue mirando revistas de infantiles y en fin, se le ve que no va a cambiar. Y además, bueno, él continuó con su carácter altanero, él se cree que es el más listo de todos, y ese es otro rasgo muy, muy, muy potente de su carácter.
Pablo, una de las cosas que yo creo que más nos indigna a todos es que este sujeto solo haya pasado 20 años en prisión, que sí es verdad que es el máximo legal. Si el juicio se hubiese celebrado hoy en día, ¿la condena y el tiempo en la cárcel hubiesen sido diferentes?
Sí, aquí hay una circunstancia. Es que en aquella época, por la fiscalía, no pudo catalogar esto como agresión sexual, porque, claro, en las imágenes y vídeos que se habían requisado no habían signos de intimidación o de violencia, ¿no? Hacia el niño, digo, más allá de la violencia sexual, por supuesto. Ese era un requisito entonces para que ese abuso se convirtiese en agresión. No se pudo hacer. Y entonces, con estos hechos, evidentemente, en la actualidad, sí se hubiera sido agresión sexual y, por tanto, la pena hubiese aumentado.
¿Cómo accedía a las víctimas, Pablo?
Bueno, este tipo lo que hacía, él vivía en Collado de Villalba y luego se trasladó a Murcia. Y bueno, él ponía anuncios en internet, decía canguro a domicilio, experiencia con niños y educación infantil. Si además tienes ordenador en casa, cursos de informática para niños, disponibilidad tardes, noches y fines de semana. Bueno, eso era la forma en que él tenía de acceder a los niños. Y bueno, los padres, por supuesto, estaban absolutamente confiados en que efectivamente iba a ocurrir así. Y en cambio, cuando ya los padres se iban, es cuando se desataba toda esa bestialidad. Que no solo era ya las simples agresiones, sino que eran las agresiones más el hecho de grabarlas, más el hecho de difundirlas en la dark web.
Qué horror, qué horror. ¿Y los padres no detectaron comportamientos extraños en los niños?
Jamás, jamás. Sí, esto es una de las cosas que a las familias muchas veces les tortura.
Hombre, imagínate, claro, esto les va a torturar toda la vida.
Es verdad que en uno de los casos una madre, cuando llega a casa, encuentra a su hija que esté con unos llantos tremebundos y que era incontrolable en el sentido que no la podía calmar. Pero nunca imaginó de lo que se trataba. Claro, ahora hay que ponerse en la piel de esas familias y de esas víctimas que ven cómo este indeseable está otra vez en la calle, ¿no?
¿Cómo se le detuvo?
Pues mira, esto fue muy, muy curioso. Esta investigación la hace la Brigada de Investigación Tecnológica, que es, digamos, para que la gente se haga una idea, es el antecedente de lo que hoy es la muy potente Unidad Central de Ciberdelincuencia, ¿no? Aquí lo que hubo fue un chivatazo, digamos que fue una información de un policía encubierto canadiense que él estaba investigando en la dark web temas de pornografía infantil y se dio cuenta que en algunas de las fotos que revisaba pues salían lo que parecía un niño o niños que estaban en España. ¿Y por qué? Porque él vio que había un billete de Renfe de Cercanías de Madrid y un anagrama del Hospital La Paz. Estos fueron los datos con los que empieza a trabajar la Brigada de Investigación Tecnológica. Y bueno, a partir de ese momento, evidentemente, todos los esfuerzos de esa brigada se van dirigidos a detener a este sujeto y efectivamente lo consiguen detener en Murcia, donde él había abierto una tienda de informática que también utilizaba como cebo para poder acceder a niños.
Bueno, la verdad, como decíamos al principio, Pablo, es que no da mucha tranquilidad que este hombre haya quedado en libertad. Sí, es verdad que ha cumplido su condena, pero decimos es que no lleva ni una pulsera telemática ni absolutamente nada. ¿En estos casos la castración química se contempla como una posibilidad o tampoco?
En España no. En España no, sería en todo caso, tendría que ser de forma voluntaria. Es decir, no puede haber ninguna obligación a nadie de someterse a una castración química. Y luego, además, aquí los expertos también son un poco remisos, ¿no? Recelosos, por una cuestión. Porque una cosa es que a una persona la sometas a castración química, y otra cosa es que vaya a perder esa pulsión sexual por los niños, en este caso. Dicen que ese deseo sexual no es reeducable con una simple castración química. Sería todo demasiado fácil, probablemente.
Bueno, pues esta es la noticia. Este hombre, el mayor pedrasta de la historia de nuestro país, Álvaro Iglesias Gómez, más conocido como Nanny Sex, está en libertad. Pablo Muñoz, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Seguimos en esta tarde en la que despedimos a una de las figuras más emblemáticas del cine español. Mariano Ozores ha fallecido a los 98 años en su casa de Madrid. Autor prolífico, hijo de actores de teatro, era hermano de los también actores José Luis y Antonio Ozores y tío de las actrices Adriana y Emma Ozores. Él, sin embargo, se decantó por la dirección. Dirigió nada más y nada menos que 96 películas, como él mismo recordaba, al recoger el Goya de Honor que le entregó la Academia en el año 2016.
Gracias a la Academia y a Antonio Resines, su presidente. Todo esto no habría sido posible sin los actores que han intervenido en mis 96 películas. Y, por supuesto, mis hermanos José Luis y Antonio.
Las palabras de Mariano Ozores el día que recogió ese Goya de Honor, como decíamos, en el año 2016. Su cine, a menudo etiquetado como casposo, ligero o de destape, es también testimonio de una época. La España que despertaba lentamente de la dictadura, que se asomaba todavía con timidez a las libertades y que buscaba reírse de sí misma. Aunque fue poco valorado por la crítica, consiguió siempre conectar con el público y además tuvo grandes éxitos de taquilla. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué podemos destacar del cine de Mariano Ozores?
Bueno, aparte de su química con el público, que es más que evidente, hay que destacar dos cosas. Por un lado, la capacidad de trabajo. O sea, era un trabajador incansable. Y en segundo lugar, la humildad con que él mismo valoraba su propio cine. Fíjate, mira, en 1967 Televisión Española asistía al rodaje de una de las míticas de Mariano Ozores. Le entrevistaban y hacía gala de esa humildad en la entrevista. Aunque eso sí, también presumía del reparto, que era, como siempre, estelar.
¿Alguna situación particularmente difícil de rodar, Mariano?
Pues no, es una película muy sencilla. Quizá lo más difícil es esto que hemos rodado en el supermercado, que es un poco más complicado de realizar, pero de todas maneras no es película complicada.
¿Equipo artístico?
Pues Gracita Morales, José Luis López Vázquez, luego hay, es un buen reparto, Ferrandis, Irene Gutiérrez Cava, Sacristán, mucho más, me olvido siempre de la mitad.
Mira, poca gente, ¿no? Antonio Ferrandis.
Estaban todos. Vaya reparto.
José Sacristán. Bueno, ¿cuál era esta película? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo está el servicio?
Yes, Mr. Martínez, yes. I am sorry, Mr. Harrison. Yes, yes. Pues claro que yes. Ya se te ha olvidado otra vez la pasteurizada.
Es verdad, luego la traigo.
Pero ligerito. Que estos americanos, si no cenan con leche, se ponen de un café.
¿Cómo está el servicio? Protagonizada, ahí la escuchábamos, por la enorme Gracita Morales. Pero no acaba ahí su colaboración con grandes actores de la época, ¿no, Urbano?
No, desde luego que no. Ozores fue uno de los grandes exponentes del fenómeno que se llamó el landismo y que se refiere, pues, a explotar el lado cómico de Alfredo Landa, ese grandísimo actor. Con él rodó Manolo Lanuit, en el que Landa ejerce como un y más que improbable Latin Lover.
Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo.
Pero sus años de mayor gloria estaban todavía por llegar, que es cuando descubre al dúo cómico formado por Andrés Pajares y Fernando Esteso.
Pues sí, junto a Pajares y Esteso formó un trío imparable que conquistaba la taquilla, la tenía enamorada. Como muestra, ojo a esto, ¿eh? En 1980 Yo hice a Roque III consiguió...
Peliculón. Sí, pues, peliculón Yo hice a Roque III.
Pero vamos, peliculón y taquillazo, porque consiguió retrasar el estreno en España del Imperio Contraataca 2 semanas, la segunda película de la saga de Star Wars. No podía competir con el tirón de Pajares y Esteso entonces.
¿Cómo voy a pesar 135 kilos?
No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa.
Ah.
¡Ay, madre!
¡Ay, madre!
Bueno, Yo hice a Rocky III, una película que recuerda mucho a Rocky. Efectivamente, claro, claro, intentan crear también a un gran boxeador, un gran deportista.
De Rocky,
claro. Bueno, algo de culpa en el éxito tendría Ozores como director. ¿En qué se basaba realmente su
bueno,
éxito?
Bueno, pues lo hemos dicho ya antes, ¿no? Era un trabajador incansable y gran observador de lo que pasaba en la sociedad. Ozores parodiaba, ¿no?, lo que pasaba en España, lo criticaba a su manera. En un lugar de la manga y venta por piso se centra en el boom inmobiliario de los 60. Realizó Los Caraduros a raíz de las propiedades de Rumasa, Qué gozada de divorcio cuando se aprobó la ley de divorcio en 1981, y Los Vingueros, que habla sobre la ludopatía, se estrenó poco después de que se legalizase el juego en España.
Tache el 9, que ha salido.
¿Y dónde está el 9?
Ahí está.
¿No lo ve?
Es el 6, que lo ve usted al revés, hombre.
Vale, perdone.
Un momento, pero ¿cómo el 101 si aquí no se pasa del 90?
101, no, 21, hijo.
Gracias. Más alto, bueno, que no se oye.
Pajares y Esteso son Los Vingueros, un clásico ya de nuestro cine.
Junto a Antonio Ozores también.
Pues claro, para rendir nuestro pequeño homenaje al cine de Mariano Ozores, fallecido este miércoles a los 98 años, vamos a hablar con Javier Icaz, autor del fenómeno Yo fui a EGB y también autor del libro Disparate Nacional, el cine de Mariano Ozores. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se ha hablado del cine de Ozores y sobre todo de su colaboración famosa con Pajares y Esteso, ese gran dúo que recordamos todavía hoy día. Pero se hablaba de su cine como cine casposo, cine de estape, ligero. ¿Tú qué destacarías realmente de su cine?
Bueno, yo pienso que el cine de Ozores, bueno, su primera película la hizo en el año 59, Las 12 y media y Veneno, y la última película fue del año, la La última fue del año 93, pelotazo nacional, que ya hablaba mucho de lo que veíamos mucho después, con el tema del politiqueo y demás. Y luego en el 94 hizo El sexólogo, o sea que realmente empezó en los 50 finales y acabó a mediados de los 90. Pues en esas tres décadas, cuatro décadas, contaba como nadie todo lo que ocurría en la sociedad en ese momento. O sea, lo que habéis comentado, ¿no? Se legalizaba el fuego, hacía...
los vengueros.
Vengueros. De repente pasa lo de Tejero, hace todos al suelo. De repente hay sobre el divorcio, el primer divorcio, que la hizo con Manuel Summers también, que además a medias el guión también sale en la película, y luego que gozaba de divorcio. Bueno, y siempre era como los cuentos, los tebeos de Bruguera, de aquellos años de Vázquez, que te iba contando cómo era la sociedad de aquellos años y desde el humor. Yo creo que es la mejor manera de contar las cosas.
¿Tú crees que la clave de su éxito precisamente fue eso, el cómo conectaba con el público, el parodiar la actualidad de nuestro país, el reírse en definitiva de nosotros mismos?
Efectivamente, era un superdotado para entender al español medio, conseguir hacer un cine nada elevado, nada... Claro, cuando dicen, no, es que era un cine casposo, bueno, es que no todo tiene que ser Lubitsch tampoco, ¿no? No todo tiene que ser Billy Wilder.
Efectivamente.
Entonces, claro, él conseguía que tres películas suyas estuviesen a la vez diferentes, en la Gran Vía de Madrid, estrenadas. Uh-huh. O sea, porque él en una entrevista dijo que se levantaba, creo que a las 5 de la mañana, empezaba a escribir el guión de una película, luego a media mañana, o sea, que era, iba a rodar la que estaba en ese momento, por la tarde montaba la que ya había rodado, y por lo menos seguía escribiendo la que iba a ser la siguiente. O sea, que trabajaba el día en tres películas diferentes.
Tremendo. Bueno, decías tú, Urbano, que era un trabajador incansable.
Incansable. Es que en 1982 rodó seis películas enteras. O sea, era Padre no hay más que dos, Cristóbal Colón de oficio descubridor, de la que hablamos antes, Pilar, el primer divorcio, Todos al suelo, El hijo del cura y Que vienen los socialistas.
Seis películas en un mismo año. Yo creo que esto no lo hace nadie. Absolutamente.
Ahora mismo no.
Bueno, además por sus...
Sin repetir escenarios, porque igual sí va a de repente Salamanca, no sé dónde, o se iba a un hotel de tal, y con, los actores eran parecidos, eran siempre pues amigos.
Pero fíjate los nombres de los que estamos hablando, sí. Javier, José Luis López Vázquez, sí, Alfredo Landa, ni más ni menos en aquella época, Concha Velasco, José Sacristán, sí. Por supuesto, la pareja formada por Andrés Pajares y Fernando Esteso, algo tendría su cine para que todos quisieran trabajar con él.
Hombre, en aquella época seguramente la idea era que era muy rentable, ¿no? Y al final eran amigos también. Había una frase muy buena que decía Mariano Zores, que yo creo que es una de las grandes frases del cine, que es, vamos a pasarlo bien y de paso hacemos una película. O sea, él los rodajes los hacía siempre así, ¿no? Dicen que eran muy amigos, que lo hacían todo muy rápido y que les decía a los actores, oye, me han dado para hacer esta película 4 semanas, no vamos a ir tan deprisa, porque es que, claro, las hacían en dos y media. Es que si no, en la siguiente van a decir que la hagan dos. Habéis comentado antes la película de Roque III que hizo que el Imperio contraataca. Pues se cuenta también que los vingueros coincidió con la primera de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Y que le pasó en taquilla. O sea que,
y no querían repetir, claro. No querían repetir ese enfrentamiento. Claro.
Bueno, un cine con grandes actores de ese momento, como estamos destacando, y un cine también muy taquillero que llegó a competir pues, con las grandes películas que venían de Hollywood. Os decía yo hace un momento que una de mis preferidas es Yo hice a Roque III, pero es que estoy recibiendo muchísimos mensajes de amigos y de oyentes que nos están escribiendo destacando Los vingueros, que como decíamos es uno de los clásicos, ¿no? Pues gente que crecimos en los 80 con las películas que hoy día, fijaros, Urbano, Javier, es que no pasarían el filtro. No. Actualmente sería impensable hacer un cine así.
Ninguna
de ellas, vamos.
Luego una cosa que es cultura popular también es los carteles de sus películas, que las hacían Mac o Hanno, que eran unos dibujantes maravillosos, y todos tenemos la... O sea, si decimos Yo hice a Roque III, todos sabemos cómo es la portada, ¿no? Sí. Que le está levantando el brazo en el ring al este del oeste, con esa pierna de mujer, y cómo está en el oeste, al fondo Esteso con las pistolas, o bueno, y era auténtica cultura popular. Qué tía la CIA que está...
Qué tía la CIA, sí, es verdad.
Con las manos en la cabeza.
Javier, hemos repasado algunas de las películas, ¿nos hemos dejado alguna? ¿Tenemos que rescatar del olvido alguna en concreto?
Yo, por ejemplo, a mí, cuando me preguntan, hay una que me hacen, bueno, especial, me gusta, especial, y es la única que hizo seria, que se llama La hora incógnita, que es una historia terrible, transcurre todo de noche, es en blanco y negro, fue en el año 63, y transcurre todo por la noche a tiempo real, y es los últimos que quedan de una evacuación de una ciudad a la que van a bombardear un ataque nuclear, y es la gente pues cómo intenta escapar de ahí, ¿no? Los actores son los mismos, o sea, son los hermanos Ozores, los...
Emma Penella, creo que también está ahí Fernando Rey, ¿no?
Emma Penella está, sí, está Jesús Puente, bueno, Fernando Rey, y es un drama, pero drama, o sea, es incluso angustioso, y dices, pero qué bueno, pero qué fotografía, qué bien montado, el movimiento de la cámara, de la grúa, pero tuvo tan no gustó a nadie. Y bueno, pues Mariano Ozores decidió, hizo última vez que hago una película seria y a partir de ahora voy a hacer lo que el público quiere.
Bueno, películas en las que demostraba que era un enorme director y que tenía un enorme sentido del humor y además un gran olfato para analizar de forma irónica la actualidad. Pues despedimos a un director que hizo de la risa su lenguaje. Puede que el tiempo no lo haya tratado con guante blanco, pero nadie puede negar que durante años Mariano Ozores fue el rey de la taquilla. Javier Icaz, de Yo fui a GB. Un placer charlar contigo, Javier. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lo mismo, Urbano. Gracias.
Gracias.
Estaba pensando, Rosa Rosado, si esta canción se la pondrán en su playlist los que salen a hacer running. Los runners.
Sí, mucho, ¿no? Para eso,
pega,
¿no?
Para correr, sí.
Yo creo que sí.
Así motivadora, ¿no? Que les dé un poquito de energía.
Bueno, es que lo de las músicas también, madre mía, últimamente en los gimnasios y en el crossfit te ponen unas músicas que son que lo aguante.
Es que forma ya parte también del deporte. Antes de que íbamos a hacer deporte con la camiseta de Caja Rural. Ay. Ahora necesitas llevar un buen outfit y además la playlist, también, ¿no?
Bueno, pues es de locos.
Cada vez mayor es aquí.
Es como entrar en las tiendas estas de ropa que tienen la música tan fuerte que conforme entras te dan ganas de irte porque te ponen la cabeza loca. Pues esto
el
es igual.
El chunda chunda a toda pastilla,
efectivamente.
Bueno, que estamos hablando de si haces deporte y cómo haces, sobre todo deporte. Si te ha entrado la fiebre por el running, por ejemplo, y si te compras el último modelo de mallas de cazadora. Bueno, cazadora no. Será pues una especie de ¿cómo se dice eso?
Es un cortavientos.
Un cortavientos. Algo así para salir a correr, como se nota que aquí.
Bueno.
Una no corre, por lo menos bueno, yo. Pues si te compras también el último modelo de zapatillas y todo el kit de corredor, en definitiva.
Fíjate, yo me apunté un poco más a esta moda de correr porque a mí esto de los gimnasios me agobia un poco por lo que dice esta oyente y es que últimamente hay demasiado glamour.
Buenas tardes, gente. Yo no soy una persona muy de gimnasio. Aunque hay tejidos ahora que se supone que repelen el sudor y demás, yo sigo siendo más partidaria de las camisetas de algodón. Porque yo las pocas veces que he ido al gimnasio para aprovechar el bono familiar que tenemos, he ido con mi camiseta de algodón blanca de Beijing 2008. Y entonces, claro, me doy cuenta de que ir al gimnasio es mucho más que hacer deporte. Es los complementos que uno puede llevar, es el, bueno, otro glamour que, en fin, resumiendo, que yo soy más de salir a pasear y ver el paisaje.
Exacto, que no hay necesidad.
Claro, es que también hay gente que va al gimnasio y optimiza el tiempo y hace deporte realmente, y hay mucha gente que tiene más tiempo libre y va a socializar también.
Efectivamente. Los que
pues suelen mono y mona por si acaso.
Claro, los que hacen deporte suelen ser los de la camiseta de algodón de toda
Eso
la vida.
Es.
Y los otros, pues es otra movida. Otra historia. Efectivamente, si es que para correr, como dicen por aquí, no se necesita mucho.
Buenas tardes, gente, super gente. He corrido toda mi vida. O sea, unas zapatillas básicas, pantalón corto y una camiseta. A ser posible la más usada, la más vieja, reciclada. Porque se va a utilizar para sudarla. El pantalón, lo mismo. ¿Qué se necesita para correr? Muchas ganas, afición y que te guste estar en contacto con la naturaleza, el aire libre, respirar. Hoy día, postureo, sin lugar a dudas. ¡Viva los corredores de toda la vida! Buenas tardes, gente, super gente.
Eso es. Y fíjate, Pilar, este oyente ya ha superado todo esto del postureo y ha pasado al nivel de la cordura.
Gente, muy buenas tardes. Mira, yo sí os reconozco que al principio, cuando yo empecé a correr, yo iba cargado de trastos. Yo hasta con mochila hidratante, a tope. El reloj, la cinta en el pecho para lo de las pulsaciones, las medias compresoras, los botines de gel, vamos, todas las carajotas que había y por haber lo llevaba yo. Hasta que ya llegó un momento y digo, uy, tío, con tantas cosas. Y ya últimamente, solamente la ropa técnica normal y corriente, camiseta malla, la cinta para el dorsal y vámonos que nos vamos. No, tú te veas yo los chavales con la mochila que parece que se van de supervivencia. Y, pero bueno, que sí, que yo ya lo superé. Un abrazo, gente.
Con todas las carajotadas.
Superado está, pero si es verdad, el reloj que llevan, que cuesta una pasta. Además, los imanes que llevan para sujetar también al dorsal. Vamos, que hay un mundo en esto del deporte.
Te vas con esa
de
mochila
la moda del deporte.
A correr, estamos locos.
En fin, nos lo cuentas en el
607-15-0602.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Eres una pyme y buscas proteger tu negocio con garantías? AXA te ofrece la tranquilidad que necesitas con sus seguros de responsabilidad civil y daños. Tu actividad empresarial conlleva riesgos. Un imprevisto o un daño a terceros pueden tener consecuencias negativas para tu negocio. Con los seguros de responsabilidad civil y daños de AXA, proteges tu patrimonio y la actividad de tu empresa. El seguro de responsabilidad civil de pymes de AXA te libera de preocupaciones legales al delegar la responsabilidad en expertos. Es flexible y adaptable a tu negocio con diversas coberturas opcionales e incluye protección jurídica ampliada y asesoramiento legal fiscal. El seguro de daños PYME flexible de AXA protege tu empresa ante incendios, robos, agua o riesgos climáticos. Ofrece coberturas opcionales adaptadas a tu negocio y permite asegurar la pérdida de beneficios por paralización. Incluye videoperitación y gestión integral de siniestros para una rápida recuperación. No esperes a que ocurra un imprevisto. Protege hoy mismo tu PYME con los seguros de responsabilidad civil y daños de AXA. Visita axa.es e informa.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita caes.es y pruébalos gratis.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
España.